Exactamente, ahora en estos momentos pudimos dar inicio del plan Detectar en las instalaciones del SOEME.
Bien.
A partir de las 9 de la mañana que estamos ahí más o menos pudimos organizarnos. De hecho, ya tuvimos buena convocatoria, hay gente esperando, así que, bueno, bien, vamos a ver qué resultados.
La dinámica es la misma, lunes, martes y miércoles, de 9 a 13 horas.
Exactamente,
Bien.
La dinámica es la misma.
¿Cómo viene la evolución o la involución, si se puede decir, del plan Detectar en la ciudad de Esquel?
Bueno, en realidad ha tenido como una situación de meseta, por decirlo de algún modo, por ahí lo relacionamos en cuestión de la distancia en la que estábamos, porque consideramos que por ahí el centro de encuentro estaba como lejos, entonces por ahí no permitía la accesibilidad de las personas. Entonces eso, por consecuencia, daba de que por ahí no era demasiada la cantidad de gente que se acercaba. De todas formas, independientemente del número de personas que se hacían llegar, siempre los resultados que arrojaban sostenían el 50%, ¿no?
Claro.
Así sean 30 las personas que llegaban para testearse, de esos 30, siempre el promedio era 15 de positivo.
Claro. ¿Y vos crees que ahora, siendo en el SOEME, es un... porque ustedes funcionaron antes en la escuela 200, ¿no? En un primera instancia.
200, sí. Estuvimos en el jardín de la 112, estuvimos en el centro de encuentro y ahora vamos a estar en el SOEME.
Claro. Yo quiero como focalizar por el tema de que el SOEME quizás está un poco más céntrico y vos decís que con esto quizás se acerquen de manera más fácil a aquellos que sienten que son un caso sospechoso de coronavirus.
Exactamente. Sí, yo creo que sí, que eso va a permitir que la gente pueda llegar con mayor facilidad.
Y Verónica, de las entrevistas que realizan o del pedido de información que realizan a aquellos que después terminan siendo casos positivos, ¿existe un patrón o algo que coincida en la manera en que la gran mayoría quizás se contrae el virus? Con respecto a la forma de contagio me refiero, ¿no?
Sí, entiendo. No, a ver, ante el interrogatorio, recordemos que el operativo tiene como varias instancias de interrogatorio y generalmente ronda la causa de haber estado participando en reuniones familiares o reuniones de trabajo. O sea, generalmente son esos los espacios que la gente declara.
Claro.
Como posible lugar de contagio.
Claro.
Vero, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal?
Nano te saluda. Preguntarte, porque por ahí a veces es como que se nos confunden las instrucciones y las medidas. Los tiempos de permanencia en el lugar, o sea, ¿cuándo se consideran contactos estrechos las personas que estuvieron con alguien que da COVID positivo? ¿Y cómo es la relación del contacto del contacto?
Bueno, el contacto estrecho, tenemos que recordar que la definición de contacto estrecho siempre está enmarcada en un tiempo de permanencia que sea mayor a los 15 minutos, ¿no? En espacios cerrados, poco ventilados, en esta cuestión del haber compartido un mate, utensilios, una charla, porque de pronto uno impresiona siempre, obviamente, hablando de que no se respetó con la medida de bioseguridad, que es la utilización del tapabocas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si yo no utilicé el tapabocas y estuve en un espacio cerrado, poco ventilado, compartiendo con 4 o 5 personas más, obviamente sin el tapabocas, esto ya me define como contacto estrecho.
Bien, o sea, y si estuvo con el tapabocas, aunque haya estado 15 minutos...
Y lo que pasa que, bueno, a ver, de pronto también no nos tenemos que olvidar que el tapabocas, si bien es parte y es la recomendación universal, digamos, también tenemos hay otros modos de contagio, ¿no? Como es el no haberse lavado las manos, recordemos que es también por contacto esta cuestión del contagio. Entonces, ya el hecho de haber compartido el espacio físico ya es motivo para ser considerado contacto estrecho. El espacio físico, el ambiente, o sea, toco, me llevo las manos a la cara, los ojos, y a veces uno no tiene esa precaución. O sea, no es que estamos permanentemente con el alcohol en gel en las manos, o lavándonos cada 5 o 10 minutos.
¿Y el aislamiento? Entonces, sí, perdón. Te escucho, perdón.
Bueno, eso, ¿no? Que por ahí, si bien es lo que se trata de inculcar y es lo que queremos que todo el mundo pueda llevar a la práctica, también somos conscientes que por ahí, en estos espacios así de relajación, caemos en ese descuido.
Y el aislamiento, en el caso de que uno se considere contacto estrecho, debe ser de 14 días, eso sigue igual.
Bueno, el tema del aislamiento es relativo, porque en realidad hay que ver si está si sos conviviente del caso positivo. El hecho de ser conviviente, hay determinados criterios para la definición de aislamiento. Una cosa es aislarse por ser un caso positivo, y otra cosa es tener que aislarse por ser conviviente y no poder realizar el aislamiento fuera de la casa donde están viviendo, ¿no? Y a su vez también está delimitado a la cantidad, al momento en que comienzas con síntomas, ¿no? Entonces, a raíz de todo eso, es como que se van determinando diferentes tiempos de aislamiento.
Claro, pero, ejemplo, vamos a tomar varios ejemplos. Por un lado, esto que hablábamos recién, estuvimos en un mismo lugar más de 15 minutos compartiendo con una persona pasaste a ser contacto estrecho. El que tiene COVID positivo tiene que estar 10 días en aislamiento hasta que transite la enfermedad. Y el que fue contacto estrecho...
Y el que fue contacto estrecho, que pudo hacer el aislamiento, que no es conviviente, sí. Acá el detalle puntual está en el conviviente, ¿no? Si sos compañera de trabajo y te tocó estar aislado por ser contacto estrecho, te corresponden los 10 días por ser contacto estrecho y no ser conviviente.
Bien, 10 días a partir del inicio de los síntomas o de la detección del COVID.
10 días a partir del caso confirmado.
Del caso confirmado, 10 días para adelante. Bien, bien, perfecto. Entonces, esa sería la situación de aislamiento. Y en el caso de conviviente sería 14 días.
Y en el caso de conviviente, sí, son 14 días. Y de hecho, este conviviente, en caso de iniciar con síntomas, tiene una extensión de 10 de aislamiento.
Claro, o sea, a partir, si arranca con síntoma el día 13, tiene igual 10 días más de aislamiento por transitar su enfermedad.
Claro, sí.
Verónica, te quiero hacer una consulta que quizás es una duda que tienen varios ciudadanos. Quizás no me la puedas responder, pero yo no pierdo nada con hacértela. Cuando una persona fue positiva de COVID-19 y esa persona ya después tiene el alta, ya vuelve a la normalidad, ¿cuánto tiempo de periodo, cuál es el periodo de inmunización que tiene esa persona? Y si es posible que esa persona, más allá de que no contraiga el virus, sí pueda contagiarlo o no al virus.
Una vez habiendo sido positivo.
Es claro, habiendo sido positivo.
Sí. El tiempo de inmunidad se habla de 3 meses. De 3 meses de inmunidad. Posterior a haber sido COVID positivo.
Sí.
Ahora, la siguiente pregunta es si puede seguir contagiando.
Claro, sí, sí.
No, lo que pasa que la idea es que esta persona, posterior a haber sido COVID positivo, de haber hecho el tiempo de aislamiento para obviamente no generar contagios, esta persona se le va a dar el alta siempre y cuando clínicamente esté bien.
Claro.
O sea, esté sana.
Sí, sí.
Por eso es que son 10 días con 72 horas de buena evolución.
Claro. Mi consulta es como si existe la posibilidad, quizás es una burrada lo que te estoy preguntando, no, pero si existe la posibilidad de que esa persona, aunque ya haya tenido el virus, pueda transportarlo al virus de alguna otra manera sin tener que tenerlo. ¿Me explico bien? Digo, lo puede transportar en cualquier otro material, no sé.
Creería que no. No te puedo dar una certeza a esta respuesta porque obviamente no la tengo, no, pero creería que no.
Claro.
A ver, vos decís que si sigue activo el virus en la persona para poder seguir contagiando.
O puede tener algo que lo transporta, no sé, así como dicen que el virus perdura un tiempo en distintos materiales, ¿no? En el papel, en el cartón, en el plástico, en el vidrio, lo que sea. Si puede ser que esa persona que pueda transportarlo más allá que no lo tenga el virus en el organismo, pero quizás estuvo con otra persona que pueda tener y lo puede transportar para otro lado. No.
Porque bueno, sería una cuestión como que, no digo que él no pueda hacer un nexo, porque de pronto acordémonos que es una persona que también va a seguir en contacto con el medio, uh-huh. ¿no? Entonces sí, ella puede ser tranquilamente una transportadora, pero claro. no así orgánicamente.
Claro, claro, sí, se entiende.
Ella puede ser el nexo, pero no tenerlo ella y poderlo transmitir con síntomas, digamos,
claro.
El orgánico.
Claro.
Y digo como para poder, por ahí, que quede un poquito clara, pero...
No, bueno. Quizás es como de un poco de tranquilidad de, también del que ya tuvo COVID, quizás, digo, tranquilidad o no, pero que a veces, como ya tuvo la enfermedad, a veces también, bueno, yo vuelvo a mi vida, a la normalidad que teníamos antes del coronavirus y hago todo lo que no puede hacer el resto, ¿no? Digo, te saludo,
claro.
digo, me parece, ¿no?, que a veces sucede eso. No, yo ya tuve el virus, así que te doy un beso.
Claro, no, uh-huh. no hay que bajar la guardia. Y sobre todo si fuiste portador del virus, todos sabemos en qué puede o qué puede desencadenar, sobre todo en personas que tienen factores de riesgo. Hay gente que no la pasa tan mal, pero hay gente que realmente la pasa y muy mal.
Sí.
Y la verdad que un poco también es una conducta a conciencia que hay que tomar, ¿no?
Uh-huh, claramente. Bien, Verónica, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Le recordamos a la audiencia entonces dónde está funcionando a partir de hoy el plan Detectar.
Sí, estamos en el SOEM, esquina cruzada con el hospital, de 9 a 13 horas.